¿Qué son las 12, las 11, las preciosas Canarias?
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
250.000. Un cuarto de millón de alumnos se van a examinar a lo largo de la próxima semana de la EBAU, es decir, de la selectividad antigua. Ana Huertas, buenos días.
Buenos días otra vez, Cristina. Muchos apurarán hoy esas últimas horas de estudio. Los primeros en examinarse mañana lunes serán los de Madrid y La Rioja. Los del resto de las comunidades autónomas, excepto Baleares, lo irán haciendo durante la semana que viene. Aunque más del 96% de los alumnos aprueba, pues hay muchos nervios, como es normal, y es que está en juego sacar la nota que necesitan para estudiar la carrera que quieren. La novedad de este año es que los estudiantes deberán elegir en la parte general de la prueba entre Historia de España o Historia de la Filosofía. Alicia García.
Los grandes cambios van a llegar el año que viene, la selectividad de 2025, cuando, por ejemplo, las faltas de ortografía van a penalizar un 10% y habrá un único modelo de examen para cada asignatura. Pero, de momento, los nervios son otra vez los protagonistas en esta cuenta atrás. Una buena rutina de sueño, hacer deporte para desconectar o dedicar los primeros minutos del examen a organizar el tiempo y el orden de las preguntas son algunas de las claves que apuntan los expertos. Y ojo a los pensamientos negativos, como contaba aquí en COPE Rocío Fernández Durán, que es coordinadora de orientación psicopedagógica.
Cuanto más pienses que te vas a quedar en blanco en un examen, más posibilidades tienes de que esto ocurra. Entonces, reestructura el pensamiento. ¿Es útil lo que está pensando? ¿Es real? ¿Te ayuda? No te preocupes tanto el que de repente tengas un pico de ansiedad, porque al igual que viene, se va a ir.
Un mismo estudiante puede obtener resultados muy diferentes en EBAU en función de la comunidad autónoma donde se presente. Según un análisis comparativo de la selectividad hecho en las 17 regiones por la plataforma Escuela de Todos.
Más asuntos. Cerca de 12.000 mexicanos que viven en España se han registrado para votar en las elecciones de este domingo. Unas elecciones consideradas como las más grandes de la historia de México. Más de 99 millones de mexicanos tienen cita hoy con las urnas, con la aspirante oficialista Claudia Sheinbaum como clara favorita para ganar la presidencia. Y todo ello pues en medio de una campaña marcada por la violencia, en la que han muerto asesinados una treintena de candidatos. Pablo Biderbost, profesor de Relaciones Internacionales en comillas, nos ha explicado en COPE qué caminos podrían conducir a superar esa alta criminalidad.
Todo esto será superable evidentemente a partir de un acuerdo de Estado en donde se incorporen elementos vinculados a fortalecer la política social, a fortalecer el mercado para que genere empleos de mayor, mejor calidad, y al mismo tiempo debe tener elementos de combate a la inseguridad. Sin esta triada de políticas públicas será muy difícil el que pueda México disminuir estos índices de criminalidad.
Y de vuelta a España, hemos sabido que los dos jóvenes fallecidos este pasado viernes en un accidente de avioneta cerca del Pantano de San Juan en Madrid eran instructores de vuelo de una escuela de la capital. Tenían 26 y 27 años. La Guardia Civil sigue investigando las causas de ese accidente. Y otro apunte más. Fíjate, mañana empieza una nueva edición de la Fiesta del Cine. Durante 4 días, las películas de la cartelera podrán verse a un precio de 3,50 euros en más de 334 cines de toda España, adheridos a esta iniciativa conjunta de exhibidores y distribuidores.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la expedición del Real Madrid ya está en la capital y se prepara para celebrar el título, Xavi Laso.
Sí, para los madridistas, apunten las horas. 6:45, salida del Santiago Bernabéu. A las 6, visita a la Catedral de la Almudena. 6:45, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento. A las 8:15, en Cibeles. Y a las 10, celebración en el Santiago Bernabéu. Una expedición liderada por Florentino Pérez, que habló del título al micrófono de la cadena COPE con Arantxa Rodríguez.
Pues yo me siento muy satisfecho de que todos, de que el Real Madrid en su historia tenga ahora 15 Copas de Europa. Esta historia de amor que hay entre la Copa de Europa, que la consideramos una competición muy nuestra, porque precisamente la creó Santiago Bernabéu, y pues se motivan todos los jugadores. Es la competición que tiene más trascendencia, que tiene que todo el mundo la persigue, y no hablemos más que de la historia.
Una celebración, por cierto, que la podrás seguir en tiempo de juego. Y en más fútbol, tenemos una última hora. García Pimienta es oficialmente nuevo entrenador del Sevilla Fútbol Club. Va a firmar por 2 temporadas, el que hasta ahora era entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, nuevo entrenador del Sevilla, García Pimienta. Y hoy también tenemos fútbol en segunda división a las 4:15 y 3 partidos, de los que no se juega nada: Alcorcón Burgos, Andorra Racing de Ferrol y Huesca Levante. A las 6:30 es donde se juegan los partidos importantes: Eibar Oviedo, el Dense Sporting, Español Cartagena, Leganés Elche. Con un empate, el Leganés está en primera división. Mirandesa Morevieta, Tenerife Valladolid y Villarreal B Racing. A las 9, Zaragoza Albacete. Y en motos, en Moto 3, victoria de David Alonso hace unos instantes. A las 12:15, Moto 2 y Moto GP a las 2.
Gracias, Xavi. Continúas en COPE, estás escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ana Huerta. Si te parece, nos juntamos a la una para el siguiente informativo. Y recordar a los oyentes que nuestra tertulia de chicas irá sobre ese momento alucinante que viviste en un avión. Cuéntanoslo. Envíanoslo por sonido al 666-554000. Desde el ataque de pánico al abrazo al que se movía al lado porque hubo turbulencias, o la anécdota con la azafata. 666-554000.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol. Y la luz de tu mirada, y la luz de tu mirada dentro del mundo. Tengo las nubes del cielo y tengo la sola del mar. Y si tengo tu cariño, y si tengo tu cariño, ya no quiero nada más.
Es imposible no reconocer esta voz tan característica. Fue toda una estrella en la España del siglo XX. Una niña prodigio, decían, aunque ella jamás pensó que lo fuera.
Pobre Marisol. Los que escuchan pensarán que eso es solo una niña cantando. Pero nosotros sabemos que es algo más. Que ella está dando por nosotros todo lo que le hemos dejado. Sus canciones.
El éxito de Marisol trascendía más allá de nuestras fronteras. Argentina, Brasil, Puerto Rico, Perú, Chile, todo el mundo la conocía. Todas las chicas querían ser ella. Pero Pepa Flores quería seguir siendo Marisol.
Chile, Montevideo, Perú y ya está.
Toda la América hispana.
Ajá, casi todo menos Cuba.
En 1985, tras 25 años en la élite artística, desde su más tierna infancia hasta llegar a ser una mujer, decidió retirarse y desaparecer. Jamás ha vuelto al foco mediático. Había marcado a un par de generaciones de forma muy directa, siguió marcando a las otras con su música y con su imagen, y yo creo que conserva un halo mágico hasta hoy. Es un extraño fenómeno de nuestra cultura, porque al desaparecer se generó un halo de misterio, y tal fue su impacto en la sociedad que merecía como mínimo un documental contando su historia, y lo tenemos aquí. Se llama Marisol, llámame Pepa, y su directora es Blanca Torres. Muy buenos días, Blanca.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Cristina?
Verdaderamente es un fenómeno que va más allá de una niña artista o de alguien muy popular. Yo creo que roza el misterio, ¿verdad?
Sí, o sea, a nosotros nos gusta pensar que más allá de ser una artista fabulosa, pues ha alcanzado el nivel de mito nacional, ¿no? Se ha convertido en una figura casi mitológica de la historia de este país. Uh-huh. Y como mito, nosotros, más que una historia, lo que contamos es una leyenda, ¿no? Que prácticamente cualquier persona, aunque sea a los grandes rasgos, la conoce. O sea, se ha convertido en una historia casi de nuestra familia.
¿Quién descubre a Marisol y cómo ocurrió?
Claro, Marisol es una niña de aquellos principios de los años 60, finales de los años 50, que, bueno, como otros muchos niños o jóvenes, forma parte, ¿no?, de esos coros y danzas, y que le hacen viajar hasta Madrid. Y una vez que llega a Madrid, pues casi como un cuento de hadas, ¿no? Hay un productor que la ve por televisión y, bueno, y es capaz, ¿no?, de descubrir ese talento importantísimo, tan potente, que la va a convertir, pues, en la cara quizás más conocida de los años 60 en España.
Puesto que vosotros habéis estudiado la figura para el documental del que hablaremos en unos instantes, ¿qué hay en ella que constituyese una novedad?
Claro, nosotros siempre hablamos de que Pepa parece venir del futuro, ¿no? O sea, la niña Marisol desde luego parecía una niña traída a la España de los 60, pero que parecía mínimo extranjera, pero también podría ser una niña como de generaciones posteriores, ¿no? Y luego el fenómeno de Pepa Flores yo creo que casi es, viene a ser un poco lo mismo. Es una mujer que cuando tú la ves es como que hay una, ¿no? Hay una no está sincronizada con su época, es como si viniera siempre del futuro. Y yo creo que eso, unido a que es como un símbolo perfecto, ¿no?, para contar la historia de las mujeres de este país de los años 60 y 70, la convierten más que en una mujer, en un símbolo.
Sí.
En un símbolo, por alguna razón todos nos sentimos reflejados, porque es cierto. O sea, nosotros hemos ahora viajado por muchas salas y la sensación siempre es la misma. La gente la considera como si le perteneciera, como parte de ella. O sea, hay una emoción muy fuerte.
Vamos por partes. ¿Por qué esta niña era tan rubia, tenía unos ojos tan impresionantes? En definitiva, era una andaluza que parecía americana.
Totalmente. Y ese ángel yo creo que es el que la convierte en un producto tan deseable, ¿no?, para la España de esos principios de los 60, y que hace que su éxito vaya más allá de la pantalla, que es que la propia niña de carne y hueso se había convertido en un fenómeno de masas, de la que se hacían todo tipo de productos, sus bandas sonoras, ¿no?, eran casi la banda sonora nacional. Y sí, yo creo que tiene mucho que ver con una capacidad, habéis puesto, ¿no?, estando contigo, una capacidad de alegrar los corazones, ¿no? Con
esa, pero ella, por ejemplo, de familia, genéticamente, era española, tenía ancestros extranjeros, yo qué sé.
No, porque... no, para nada. O sea, ella cuando aparece es una niña morena, a la que le tiñen el pelo de rubio. Sí que es verdad que desde el principio en su corralón, donde ella vivía, empieza a hacer actividades, canta, muy pronto pasa al Teatro Cervantes al otro lado de su calle, se convierte en la niña más pequeña de su coro y danzas de Málaga. O sea, era, en ese momento también era un espectáculo ver a una niña prácticamente que no cumplía los 8 años, enanísima, acompañando al cuadro de Málaga en lugares como el Bernabéu. O sea, sí que ella tuvo ese ángel desde el punto número uno, pero no tenía ese aspecto americano, ¿no?, que luego le vemos en sus películas.
Claro, claro. La verdad es que el talento estaba ahí. Y sin embargo, con el tiempo hemos sabido que ella, de niña, experimentó momentos en los que lo pasó realmente mal. De repente, de la noche a la mañana, se convierte en una estrella, se muda de ciudad, ve interrumpida la evolución de la infancia. ¿Cómo fue ese salto a la fama de Marisol y a qué tuvo que renunciar?
Claro, para empezar es un salto muy brusco, porque de la noche a la mañana se convierte en un fenómeno social, pero además en un fenómeno social en una niña de 8 años que vive alejada de su Málaga natal. Y sobre todo una de las cosas que yo creo que vertebra un poco como la tristeza, ¿no?, cuando nos acercamos al personaje, es que no tuvo infancia. O sea, Marisol, una vez que se va de Málaga, empieza a trabajar unas películas que alegran la infancia de todos los españoles, pero que tiene una cara B, y es que ella ya no puede jugar. Ella no está rodeada de niños, ella está rodeada siempre de adultos y es un negocio. Entonces, claro, eso, imagínate desde los 10 años después hasta los 20, que por fin consigue salir, ¿no?, de esa casa de los Goyanes, pues es una presión muy fuerte. En el año 66, por ejemplo, si lo miras, casi estrena 3 películas, hace el viaje a Japón, que fueron 2 meses, o sea, era un nivel, más luego todos los discos que grababa. Estamos hablando de una máquina de producir.
Sí, 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 sí. Vamos a escuchar una de esas canciones que establecía una paradoja, porque proporcionaba un escaparate brillante y ocultaba el corazón infantil.
Eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tú eres como el sol de la mañana.
alegría.
Corazón contento se llamaba esta canción que ilustra ese momento en que Marisol pasa de ser estrella infantil a, bueno, a mujer más talludita, y que acompaña también toda una generación de chicas que empiezan a soñar con enamorarse. Realmente hicieron el camino con ella, se identificaron enormemente, pero insisto, por detrás se estaba produciendo un fenómeno que ahora sí ya constituye un objeto de investigación, que es el de los niños explotados. Vamos a escuchar a la propia Pepa Flores.
Bueno, en principio quiero aclarar que yo no fui prodigio. Es decir, fui una niña absolutamente normal que hacía las cosas con una naturalidad, y podía haber sido cualquier otra chica de mi edad. Yo tuve la suerte de que me vieron a mí, adolescente por supuesto, y mujer, actriz.
Marisol, dicen que en usted ha nacido una nueva actriz.
Dicen que ha nacido una nueva Marisol, que hay una nueva Marisol, y en realidad Marisol siempre ha sido la misma.
Marisol, dijiste no hace mucho tiempo que estás cansada de hacer en cine cosas malas, que no te importaría comenzar de nuevo para hacer cosas de las que tú te crees capaz. ¿Qué quieres decir con esto?
Bueno, yo de cuando tenía 11 años no podía hacer las películas que quiero hacer ahora. Ahora bien, he llegado a una edad que no puedo salir con los calcetines y el lazo en la cabeza, es lógico. Entonces, ahora es el momento de hacer otro tipo de cine.
Bueno, son temas muy diversos. Vamos, por un lado, porque aquí aborda ella misma distintos asuntos. Primero, ¿realmente era carente de talento? ¿Era una niña convencional? Yo lo dudo mucho, querida Blanca.
Yo también lo dudo, ¿eh? O sea, ella lo dice, ¿eh?, en varias ocasiones, no solo en esa entrevista, ¿no? Que también yo creo que era un deseo, ¿no?, de ser una niña normal. También yo creo que verbaliza el deseo de no ser una niña prodigio. Pero evidentemente, es que solo hay que ver las películas.
Sí, o sea, tenía talento.
Tenía muchísimo talento. Y lo que pasa es que yo creo que también en esa parte de talento, que a lo mejor se ha autonegado, sí que hay una parte que ella yo creo que no se identifica, que tiene más que ver con la idea de que ella es una artista, porque ella siempre habla de que lo de artista es una profesión y tal, pero que ella son pues muchas más cosas, ¿no? Pero yo creo que en esa negación también viene un poco de eso, pero vamos, yo estoy contigo.
Tenía una fotogenia extraordinaria, la cámara le la amaba, ella era una excelente cantante, se movía con total naturalidad y hipnotizaba a las masas. ¿Cómo fue la transición, que también hablaba en este corte de ello, de Marisol niña a Marisol mujer?
Claro, hay una parte primero de adolescencia, que es ese momento en el que la prensa, ¿no?, se empieza a preguntar qué le pasa a Marisol, porque es verdad que empieza a aparecer en las imágenes pues con un gesto más contrariado, ¿no?, acostumbrado siempre a que en cada momento, en cada fotografía que le hacían, que eran muchas, siempre, ¿no?, tenía esa luz, esa alegría, ¿no? Y empieza como a ver otra Marisol, que ella luego contará, ¿no?, que fue un momento en el que se le quiebra la voz, ¿no? Y yo creo que ese quebrarle la voz, que es físicamente una consecuencia del agotamiento, también es como simbólico, ¿no? Aparece otra mujer que tiene otra voz. Y al tener otra voz también dice otro tipo de cosas. Y entre otras cosas son las que habéis puesto, ¿no? Pues habla de intentar, bueno, pues enterrar el pasado y descubrir una nueva mujer con una nueva carrera y una manera de entender pues el cine y otras muchas cosas.
Hubo ahí una portada de interview. Portada de interview significa para las nuevas generaciones una portada ligera de ropa o desnuda, que certificó este cambio, ¿verdad?
Sí, o sea, realmente yo no lo viví, pero todos los que vemos, con los que hemos hablado, hablan de un estado de shock, ¿no?, de todo el país, porque era el primer desnudo, entre comillas, integral, aunque ella aparecía, ¿no?, con las manos por encima del cuerpo, que se hacía en democracia. Y era como un soplo, ¿no?, de aire fresco. La niña prodigio del franquismo aparece, ¿no?, desnuda en portada, y de alguna manera lidera, ¿no?, esa libertad sexual que se prometía, ¿no?, en esta nueva etapa del país.
Sí, pero a la vez es un shock, porque ella, que era la imagen misma de la inocencia, aparece como adalid del destape, que fue toda una forma, efectivamente, de liberarse en los últimos años del franquismo.
Claro, es que yo creo que la liberación en nuestro país, que también veníamos de, yo creo que de un régimen que sobre todo se consideraba, ¿no?, que había cierta represión sexual para la gente que lo vivió, pues fue un poco quitarse la ropa, ¿no?, quitarse ese traje del pasado y mostrarse, y en ese, pues eso, hay un momento que Marisol se convierte en símbolo de la transición. Mm. Y así ha llegado hasta nuestros días, de hecho.
Mm. La verdad es que ella misma vive una transición del tardofranquismo, ¿no? En el que era invitada en ocasiones al Pardo para merendar con las nietas de Franco, o se le otorgaron medallas o placas conmemorativas que luego ella misma vendió para financiar los movimientos comunistas, y en la traslación a esa transición política. Vamos a escuchar a Pepa Flores hablando de este extremo.
Soy mujer, así que nunca me educaron para entender de política. Desgraciadamente, en este país, Marx estaba prohibido. Y una entiende el marxismo de una manera un poco bruta.
Estamos aquí un poco no para ayudar, sino para apoyar un poco, utilizando nuestra imagen popular, pues para dar fuerza a todos los camaradas y compañeros. Eso es todo, porque somos comunistas.
Yo lucho por una sociedad sin clases, que es lo único que me importa y lo único que entiendo. Olvidaos de Marisol. Pepa Flores es solo una obrera de la cultura. Soy del pueblo. Pertenezco al pueblo. Y mi revolución es una revolución hecha desde el amor.
La estrella del franquismo se convertía en una militante política. Yo no sé en qué medida también fue una reacción psicológica.
Claro, yo creo que a Marisol, o a Pepa Flores, perdón, creo que una de las cosas que a partir del despertar, ¿no?, de mediados de los 70, como que la hacen muy coherente, y tiene que ver con esta idea de pertenencia a su clase en la que nació, ¿no?, del corralón. Y esto yo creo que es lo que para ella es fundamental, y más allá de convicciones políticas, que son, pues, convicciones vitales. El orgullo de clase, más allá además del feminismo, yo creo que tiene mucho que ver con ella. También le liga mucho a Gades, ¿no?, que tienen los dos este origen humilde. Y yo creo que tiene que ver, o sea, ella se ha identificado con la mujer, o sea, con donde nació, perdón, en Málaga, en su ciudad natal a la que ha vuelto. Y yo creo que es una reacción que tiene mucho también de reivindicación, ¿no? De pasar de esos años 60 en el que yo creo que vivió sentir cierto desplazamiento, y volver, como dice ella, con los suyos, que también es como una manera así, esta cosa de hablar del pueblo, ¿no? Mm. Una cosa como muy emocional, ¿no?
Sí, yo veo ahí también una traslación psicológica, es una suerte de rebelión. Las películas que protagonizó: Tómbola, Búsqueme a esa chica, Cabriola, Las cuatro bodas de Marisol, Bodas de sangre, Carola de día, Carola de noche, fueron muchísimas, y de repente en 1985 se retira absolutamente. Recuérdale un poco a la gente cómo fue aquello.
Claro, en el año 85 ella venía de algunos ataques en prensa, no fue muy bien entendida, hay que imaginarnos el año 85 con la movida, ¿no? En esa explosión de alegría y de diversión que vivía el país, ¿no? Y ella seguía, ¿no?, con una corriente a lo mejor de izquierdas que tenía esa convicción, ¿no?, de lucha de clases, que además mostraba con cierta seriedad, ¿no? Y hubo bastantes ataques que además se unieron a un desamor, ¿no? Fue el momento del gran engaño de Antonio Gades. Y yo creo que el hartazgo, ¿no?, y supongo que la tristeza le hicieron tomar la decisión que yo creo que ya había intentado tomar en cada uno de los retiros que hacía Altea, ¿no? Ella de alguna manera buscaba, ¿no?, esa huida de la fama. Y no sé cómo fue el principio, yo ahí ya no puedo dar más que mi versión, ¿no?, o cada uno tendrá uno, pero yo creo que aunque fue una huida o a lo mejor un refugio, era una decisión que espero que le haya dado muchísima felicidad, ¿no?, y que haya conseguido pues eso que estaba buscando, ¿no? Sí. Era poder ser una mujer como cualquier otra.
¿Por qué había una parte acre o de enfado? Quiero decir, la Academia Española de Cine le otorgó el Goya de Honor en el año 2020 y ella ni siquiera acudió a recogerlo. O sea, había una parte iracunda en todo esto.
Yo no creo que fuera iracunda, porque de hecho mandó lo que para ella es su orgullo más importante, que son sus tres hijas. Y yo creo que eso también es un acto muy bonito, ¿no? O sea, no fue porque ella ha decidido que no forma parte de este mundo de la fama. Y también tiene que ser fuerte, ¿no? O sea, tienes que decir, yo creo que tienes que ser muy firme para que esto se pueda mantener y para que la tratemos como en el respeto que la tratamos hoy en día. Que ir a Málaga a mí me hace sentir un poco como otra vez creer en el ser humano, ¿no? Como toda una ciudad ha decidido respetar la decisión de una única persona, una mujer, que ni se le acercan cuando la ven por la calle. Hay algo que ella ha conseguido con su silencio y que yo creo que está bien, ¿no? Que ella lo mantenga. Y sus tres hijas, yo creo que fue una especie de, no sé, de toma y daca, yo creo, ¿no? Como dicen ahora, de un win to win, ¿no? Y fue bonito. A mí la decisión me parece muy acertada.
¿Has llegado a intentar contactar con ella o con las hijas para el documental?
Claro, nosotros hemos estado muy cerca de su familia. Hablamos mucho con Máximo, que falleció desgraciadamente en octubre, y hemos hablado muchísimo con Vicky, con su hermana, que al final es la, no solo su hermana, es su mejor amiga y la que ha vivido muy de cerca todos esos pasos, ¿no? Desde niña hasta ahora. Ahora viven las dos en Málaga y es una gran fuente de apoyo. Y para nosotros, desde luego, Vicky ha sido fundamental.
O sea, no es que ella haya desautorizado el documental.
Para nada. Y de hecho, bueno, podemos decir que lo ha visto y le ha gustado.
Y le ha gustado.
Sí, no estamos cerca de ella porque ella mantiene ese anonimato, pero con la familia tenemos una relación estupenda.
Desde luego es más que un documental convencional, es una película que va a desatar muchísimo interés. ¿Dónde podemos verla?
Pues estamos en un montón de cines. Aquí ahora echo de menos mi productor, porque aparte de Madrid estamos en cines, por supuesto Andalucía, imaginaros, ¿no? Porque allí, bueno, es intocable. Y luego también, pues yo sé que estamos en Bilbao, que no sé decir, que tenemos en Salamanca, en Valladolid, bueno, en diferentes ciudades de...
Pero que la gente tiene que acudir a los cines comerciales. Marisol, Llámame Pepa, es este documental que sin duda suscita muchísima curiosidad, repasa buena parte de la infancia de muchas personas y además entra en la transición, en los cambios políticos y en el misterio de una persona que sin duda protagonizó un cambio fascinante. Muchísimas gracias, Blanca Torres.
Gracias a ti, Cristina.
Enhorabuena, enhorabuena.
Gracias.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
A lo largo de estos años, en los viajes que he ido haciendo alrededor del mundo, he podido conocer a gente increíble. Por entre esas personas extraordinarias están los misioneros, claro. Hoy quiero volver a presentarte a una de ellas. La conocí en Kinshasa, en la capital del Congo, una de las ciudades más increíbles, por tremendas, en las que nunca haya estado. Recuerdo la sensación de...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Si tu intestino se siente así... Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No te preocupes. ¿De dónde saco yo el dinero por muchos plazos que me den?
Alfredo Landa, en plena crisis económica.
Doña Teresa dejó en su testamento una cláusula en la que nombra herederos a los familiares o matrimonios que vivan en el pueblo el 20 de mayo, 5 años después de su muerte.
¿Es mejor estar casado o soltero?
¿Y qué hago yo ahora? ¿Casarte?
Difícil. No firmes más letras, cielo.
Duerme tranquilo, mañana se devuelve todo.
Se devuelve, pero el susto ya no me lo quita nadie.
¿Y guapo heredero busca esposa?
A mí las mozas me dan miedo. Si hubiera sido con una oveja, aún.
El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla, pero no en el restaurante de tu barrio. No, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app. López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues a mí me pasó volviendo de Egipto. Había ido a hacer un trabajo, ya no recuerdo si con ABC o con El Mundo, y yo que había volado de punta a punta del globo una y otra vez, experimenté unas turbulencias y durante 2 años, oye, entré en pánico con los aviones. No por eso dejé de viajar, pero eso me permitió descubrir un nuevo mundo. Y es que cuando me abrazaba al colega del asiento de al lado, no solo conocí a una persona más, es que detecté hasta qué punto la gente se muere de miedo. ¿Cuánta gente bebida? ¿Cuánta borracha? ¿Cuántos haciendo todo tipo de embrujos, oraciones, cruzamientos de dedos, esperando que aquello no se cayese? Y claro, el avión es un pequeño universo. De repente, en unos cientos de pasajeros, te ves aislado del globo durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, 8 horas. ¿Qué te ha pasado en el avión? ¿Qué momento de pánico? ¿Qué anécdota? Ya tenemos el estudio lleno. Está Sole Mayol. Muy
Hola,
buenos días.
Buenos días. Yo soy la pánico número uno.
¿Tú lo has mantenido, el terror, hasta ahora?
Sí, bueno, yo he viajado muchísimo, muchísimo, pero siempre con miedo. Cada vez más. Cuanto más mayor eres, yo creo que es peor. Pero yo siempre he tenido vértigo por el oído. Y entonces, claro, yo estoy viendo a la gente al lado que está leyendo tranquilamente y no sé
sí,
cuánto. Y de pronto se mueve el avión, hay una turbulencia y yo hago... Y los otros siguen leyendo y pasan página como si nada.
O sea,
yo, pero ¿cómo pueden estar
anécdotas
así?
Anécdotas a porrón.
Pero si nos hemos caído de un quinto piso. Esa es la sensación que yo
Elsa
tengo.
Elsa González, que recuerda una anécdota inaugural del pánico verdaderamente pavorosa.
Pero pavorosa. Iba acompañada de otra persona y de pronto veo que de su oído, de la oreja, empieza a
manar,
caer,
sangre.
Manar sangre, un hilo de sangre que va hacia el cuello, sale del oído. Bueno, yo me asusté, llamamos a la azafata, algodón, tal, y la verdad es que después no pasó nada, pero sí aprendí algo. Con un resfriado fuerte y tal, no se debe de subir a un avión.
Fíjate.
Porque te la puedes jugar.
Pero bueno, nuestras anécdotas no queremos que sean tan siniestras. Queremos reírnos mucho. El Peli, por ejemplo, iba arrastrado por el resto del equipo cada vez que teníamos que subirlo a un avión. Diego González.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pero si has dicho buenos días muchas veces.
Sí, ya no sé, da igual. Otra, una más, nunca. ¿Por dónde empiezo? Porque yo tengo varias. Y casi todas contigo.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, recuerdo en un autobús con alas que cogimos aquí en Madrid y nos llevó a Melilla. De estos...
Autobús con alas habla de los maravillosos bimotores, sí, que son súper seguros.
Ahora
y que te permiten además volar mirando el suelo, que eso, claro, eso da mucha seguridad.
Eso me decías, porque planean mejor en caso de fallar algo, ¿no?
Sí.
Bueno. Tenso, tensísimo. Sobre todo cuando estábamos sobrevolando Melilla y recuerdo que alguien dijo, ah, mira, se ve la valla desde... te asomas a la ventanilla, echas un vistazo y dices, sí, en efecto, se ve la valla, pero todavía estamos a mucha altura. Y de repente el avión cae en picado para meterse en esa pista de aterrizaje, por llamarlo pista, que era enana, y cayó ¿Tú no te diste cuenta cómo bajó el avión en ese momento en picado?
Son sesiones tuyas de si Bilbao tiene un aeropuerto de esta manera, en cambio aquel otro tiene un aeropuerto que está otra. Porque se lo estudia.
¿Habéis aterrizado en Santiago de Chile?
No, tengo el placer.
Pero el Bocho, por ejemplo, o el Hierro, la Isla del Hierro, por ejemplo. Pero es que no me preocupa nada. En cambio, Diego entra en pánico.
Es que el aeropuerto de Bilbao, cuando fuimos hace 2 años o 3, no me acuerdo, le puse la X porque los aviones no aterrizan, se dejan caer o se posan allí, ¿no? Entonces no.
No sé Laura Rubio cómo lo lleva, estoy segura de que le da igual que a mí.
Hay tipos y tipos de pasajeros y yo soy de los que intentan hacerse los duros. Es verdad que cuando hay turbulencias, pues no voy a mentir.
No agrada.
Pero normalmente no suelo tener miedo. O sea, en esto ha salido a mi padre. Mi padre era paracaidista en el ejército, que eso no... pero bueno, claro, cuando hay esas turbulencias y esa cosa, pues te da cague.
Lo bueno es que haces amigos, porque de repente enhebras conversación en momentos de zozobra y descubres cosas inauditas, ¿no? Yo recuerdo de aquellos años, por ejemplo, una conversación con un indio que iba a Nueva York a contraer matrimonio y que desconocía a la novia. Pero un varón de, pues qué sé yo, en aquella época yo tendría a lo mejor 40 años, este tenía 30. Entonces, la novia había pedido cortejo a través de sus líneas de parientes. Él había ofrecido también buscar chica y ya se había convenido la boda. Era un hombre inteligentísimo, oculto, con carrera superior. Iba a casarse con ella en Nueva York y desconocía todo, o sea, no la conocía.
A veces esos negocios salen mejor, ¿eh?
Pero los indios se quejan, se casan así al 90% y funciona. Y hablamos de eso mucho tiempo, ¿no? De cómo se lo planteaba él, de por qué, hablaba efectivamente de que lo importante era tener claro que permanecer juntos y hacer una familia era crucial y que había que tener el mismo nivel económico, intelectual y no llevar demasiadas ansias con relación a la parte afectiva, que eso se construía después.
¿Allí? La conversación, el libro que se titula La conversación de Mercedes Alisas es precisamente un vuelo Madrid-Nueva York, nada más. Y es un libro apasionante.
También conocí, por ejemplo, en Irán, en el aeropuerto de Teherán, a una señora pues de unos 60 años que había hecho toda su carrera, era ginecóloga, cosiendo virgos en Irán. Mujer que vivía habitualmente en Estados Unidos, que iba y venía.
Y no había bandeja suficiente.
Dice, mira, aquí hay tanta falsedad que todas las chicas se casan vírgenes, pero no se casa virgen ninguna. Entonces, ¿cómo se hace? Cosiendo virgos, como con la Celestina. Entonces ella les volvía a dar 2 puntaditas en semejante parte y ya iban a la boda intactas. Y se había hecho millonaria la tía. Pero tú fíjate qué cosas en los aeropuertos, ¿eh? Bueno, ¿qué dicen nuestros oyentes?
Bueno, esto tampoco es muy agradable, ¿eh?
Yo viajo mucho al Perú. Y en uno de los vuelos se me sentó una chica. Y la chica se me sentó con un niño como de... Creo que tenía 8 o 9 meses. Con una diarrea que, bueno, una peste que no podía más el pobrecito que diarrea. La chica que era jovencilla, con unas ojeras que le llegaban hasta el cogote. Yo no sabía si abrir la ventana, tirar al niño, tirarla a ella, tirarme yo, porque de verdad no se podía parar. Pues acabé limpiándole el culo yo y dándole el biberón, porque la niña pobrecita, la madre, ya no podía más, ¿sabes? Ya la veía yo, se ponía hasta a llorar, la pobre. Yo me iba a cambiarlo al baño, fíjate qué baño, que aquello es un minúsculo, y a darle el biberón. Bueno, de verdad, ¿eh? Qué viaje, no pegué ni ojo.
Claro. Ya, cuando alguien huele muy mal, yo tengo una amiga que lo que hace es llevar un Vispaporus. Y lo saca, se lo pone en la nariz y hasta
Nacho
que
llega. Nacho Montes, que es muy amigo de este programa, el gran autor de libros de grandes sastres y modistos, saca un perfume carísimo y lo empieza a esperjer en derredor sin ningún tipo de miramiento.
Casi que peor.
O sea, no es que se lo ponga a sí mismo, es que se lo echa a los otros.
Muy bien.
Pero cuando pasan cosas de niños, que son algunas de las compañías más lastrantes, sobre todo si el viaje son 8 horas o 12, hay que pensar en lo mal que lo estarán pasando los padres, porque a veces es insoportable viajar con un bebé llorando cerca, ¿eh?
Ahora está la moda de descalzarse. Yo no sé si lo hacéis, pero bueno, la moda, o no sé si en moda se ha hecho siempre, pero yo
siempre, a mí no me gusta, no entiendo, por lo menos, colócate unos calcetines o algo.
Es que dan unos calcetines en algunos sitios para que te pongas unos calcetines gorditos.
Es que hay culturas, por ejemplo, muchas culturas de Oriente Medio, de Asia, algunas culturas es habitual.
Sí, sí.
Entonces, claro, se produce es un choque porque para nosotros es hediondo e impensable, claro, que sí, alguien se
pero
quite
no
los zapatos.
Solo por el mal olor, sino, en fin, por
no, pero
deferencia.
Es, pero es cultura. No, claro. Pero en otros lugares lo que tienen es aversión a que tú les muestres el pelo. Por ejemplo, es sí, verdad, ¿no? Claro. O sea, les parece muy obsceno. Sí. Entonces, claro, ahí hay un choque que tienes que tolerar.
Y cuando es el viaje nocturno, se descalzan mucho.
Esta claro, era de mi país, o sea, de aquí de España, y era un vuelo Madrid-Roma, o sea que no era otra cultura que lo sepáis. Bueno, vamos a ver con las culturas.
En una ocasión fuimos a una boda a Italia y había que hacer trasvase para ir hasta Lecce. Y la aerolínea era totalmente italiana. Y cuando nos ofrecieron algo de beber, mi cuñado, que nosotros somos de un pueblo pequeño, no habíamos montado nunca en avión, le pide un calimocho. Y para la azafata, aquello no había manera de entenderlo. Coca-Cola, vino, no, vino con Coca-Cola. Después ya nos explicaron que para ello es un sacrilegio mezclar nada con el vino.
¡Calimocho! ¡Calimocho! Me muero de la risa.
Oye, pues
y además
yo
escribirlo
anécdota,
en italiano.
Pero más que miedo al avión, es superstición, en este caso en un aeropuerto. Una persona, un periodista muy conocido y que tú y yo, Cristina, conocemos mucho. Bueno, está en el aeropuerto ya hace bastantes años y ve algo que le parece de mala suerte en el aeropuerto. Estaba en la fila para subir al avión con 4 o 5 personas delante y no hizo más que darse la vuelta, su maletita de estas de viaje que subes tal, y iba a pronunciar una conferencia y llamó y dijo que no podía ir y efectivamente no voló.
Pues sería andaluz, ¿no? ¿A que sí? ¿A que es andaluz?
No, no es andaluz.
¿Ah, no?
No.
Podía ser yo.
Ay,
perfectamente.
Luego.
Bueno, yo algunas veces he dicho que no vuelo porque, por ejemplo, en los aviones...
Es que pensaba que podía ser Jaime Peñafiel.
No.
Que los aviones son de hélice, me pasa a mí como a ti, Diego, que los de hélice... Es que sé que son mucho más seguros, me han dicho mil veces, pero se mueven mucho más y es mucho más...
Y suenan y crujen.
Sí, estábamos en un festival de cine en Valencia y íbamos todos los actores y veníamos hasta Madrid. Resulta que cuando voy a entrar al... Pues estábamos en el aeropuerto, yo no sabía que era de hélices. Y según veo la hélice, digo, Dios mío. Total, la primera pastilla, un pastillón así que tenía para pues para tranquilizarme, me la meto y me... Pero fíjate, qué corto. Madrid-Valencia. ¿Qué pasó? Que yo subí, estuve gritando todo el rato. Y hasta se creían que estaba de cachondeo. Porque se le... ¡Uy, qué graciosa la de las virtudes! Y yo... copiándome al de al lado y tal. Bueno, un numerito. Pero lo peor fue que cuando llegamos teníamos una comida y me empezó a hacer efecto en el hospital o lo que fuera que me tomara. Y me iba diciendo al director, ay, no sé qué, no se puede. Y yo durmiéndome se me caía la cabeza. Mira, un numerito.
Como una
de
obra
día
de Miguel Miura. Qué barbaridad. Bueno, y ese viaje que hice yo de Georgia, estaba en Tbilisi, en el Cáucaso, haciendo un reportaje sobre la guerra en Osetia. Y me era imposible regresar a Moscú porque como hay tanta mafia, tú comprabas un billete, pero entonces un carnicero de la zona tenía que trasladar 200 carneros, los metía en el avión y tú te quedabas sin asiento. Al día siguiente volvías al aeropuerto, que quiero volver a salir. Bueno, es que ha llegado uno que tenía 700 gallinas, se ha cogido el avión y se la llevó. Total, al final consigo un avión una semana después, me subo en el avión, entro, por supuesto nadie hablaba inglés, todo el mundo hablaba o en las lenguas caucásicas del Cáucaso o ruso o alguna variante. Y cuando vamos dirección a Moscú, de repente a medio camino el avión empieza a bajar, a bajar, a bajar. Digo, no puede ser. Veo el Mar Negro. No es Moscú. Nada, todos normales, nadie decía nada. Bajamos, tal, me dirijo a la enfermera, digo, y a la azafata, y me dice, no, es que nos hemos quedado sin gasolina. Digo, ¿cómo sin gasolina? Sí, entonces hemos parado aquí en Sochi, en el Mar Negro, que aquí hay una buena zona para llenar el avión, y ya si quiere usted aprovechar para bajar, y veo que bajan todos a todo meter, digo, ¿a dónde van? Dice, es que aquí hay muy buenos huevos. Entonces aprovechan y compran y ya, y al rato veo que vienen con 4 o 5 cartones grandes, todos de huevos, venga a poner huevos en todas partes. Y nada, y al cabo de las 2 horas volvemos a salir y dirección Moscú.
Me encanta.
En serio. Es otra forma de volar.
Pero con 3 docenas de huevos.
Y también tuvimos un viaje fuerte. Estupendo a Estambul. Bueno, estupendo. Mm. Teníamos una actuación de virtudes en Estambul, porque una empresa nos había contratado y llevaba a toda la gente que estaba trabajando aquí a que vieran la función, pero allí en Estambul, pero que era una sorpresa. No querían que supieran que nosotros estábamos ahí. Entonces estamos escondidas todo el tiempo. Bueno, en primera, la verdad que muy bien, porque no, pero no podíamos ir al baño porque estaba al otro lado. Entonces nos teníamos que poner fulares por la cara o gafas y tal para que no nos vieran los que luego nos iban a ver, y era una sorpresa. Y en todos los sitios, y era al día siguiente. Luego, cuando llegamos a Estambul, resulta que nos íbamos a dar una vuelta por los típicos sitios, pues eso, por hacer un poco de turismo, y nos los íbamos encontrando por todos los sitios. ¡Corre! ¡Que para el otro!
¡Ponte gorro!
Pero bueno, todo eso fue muy bien, salió muy bien la función, y al día siguiente salíamos el único avión que salió ese día, porque estaba ya alquilado y no podíamos dejar de salir, pero había una tormenta de nieve. Y entonces decíamos, pero no puede ser, se han cerrado el aeropuerto, no nos esperaba nadie aquí. Y no te puedes imaginar, se movías. Cuando estaba parado el avión, hacía un todo blanco alrededor. Y dijimos, no vamos a salir. Bueno, sí, salimos todos rezando, pero salimos, no sé cómo llegamos. Y todo el mundo se dio cuenta de lo que era, claro, los que a mí me conocían, lo que es volar con miedo, porque bueno, en ese momento todos tenían miedo, no tenía yo solo, entonces ahí me sentí yo muy arropada por todo el
mundo. Integrada.
Te entiendo, porque yo que no tengo miedo al avión y que incluso me gusta, bueno, ya verás, un viaje a China, y fue de Pekín a muy al norte, no recuerdo cómo se llamaba el lugar, en un viaje con los reyes, tal. Y una es que ahora cuando lo has dicho, una tormenta de esas,
es horrible.
Bueno, y empiezan solo en mandarín, o no me acuerdo en qué esto de chino, no en inglés, van a aterrizar. Bueno, unos a otros nos fuimos medio entendiendo por un azafato y tal. Y efectivamente, cuando llevábamos pues 3 horas volando, aterrizamos en no sé dónde. Caía la mundial y estamos, nada, en el mismo aeropuerto, dormimos 2 o 3 horas, sale, al final en 2 o 3 coches, tal. Vamos en un coche hasta no sé qué punto, creíamos que moríamos en esa carretera de lo que estaba cayendo. Llegamos a otro aeropuerto, cogemos otro avión, también se caía la mundial, pero allí... Bueno, hasta que aterrizamos. Todos pensamos que vivimos de casualidad después de aquel viaje. Ahora 24 horas, horrible. Claro. Hay pilotos, pero hay pilotos fantásticos. Mira, de verdad chisporroteaba aquello. Yo digo, ¿cómo puede ver la pista?
No, y además en Rusia, por ejemplo, dice, dice, sí, no importa. Dice, cuanto más difícil es el aterrizaje, más acostumbrado está el piloto a hacerlo.
Que no hay nada peor que el hecho de que el aeropuerto al que vas o donde vas a ir el destino salgan las noticias la semana que vas a ir. Y claro, eso ya te sugestiona. Mira esta oyente que también estaba muy sugestionada con el tema.
Fue conversación de unas azafatas justo a mi lado, con el pánico que tengo a volar, y van comentando, jotía, pues el otro día me contó fulanita que pasaron por una tormenta y les cayó un rayo y se le hizo un agujero en el ala que en la vida lo habíamos visto. Claro, yo ahí estaba ya entre pálida, colorada y echando humo. Total, que al final no hubo ningún problema, el avión aterrizó, pero vamos, a mí ya me quedó el agujero. Vamos, no vuelo en una tormenta ni de broma.
Yo era tripulante de cabina y algunas veces llevábamos órganos para trasplantes. Nos los subía una ambulancia, nos lo traía a la cabina y lo llevábamos y luego nos lo recogían. Un día llega el coordinador del vuelo y nos dice, oye, que lleváis un ojo. Y el caso es que cuando llegó el de la ambulancia estaba una azafata pues muy nueva, muy, muy jovencita. Y llega el hombre con la nevera, sube al avión y le dice, mira, aquí llevas el ojo y en la pestaña llevas el nombre de la gente que lo tiene que recoger. Y la pobre empezó, ¿qué pestaña? Claro, la pestaña era una etiqueta de cartón que traía colgada de las neveras.
¡Ay, qué grande!
Ay, me encanta.
Es buenísimo, me encanta, qué cosa tan atroz.
Bueno, y luego están esos vuelos en los que hay peticiones de matrimonio, canciones como Carlos Baute y Marta Sánchez, ¿os acordáis que empezaron a cantarle a la gente para que se relajara? Y otros pues en los que felicitan los cumpleaños.
Hola, buenos días. Pues yo recuerdo que fuimos a Tenerife en agosto de vacaciones con unos amigos. Y el 1 de agosto es el cumpleaños de mi hija, que fue justo el día que cogimos el avión. Entonces, cuando entramos, se sientan todos y yo me voy a hablar con el capitán. Le digo, oye, que es el cumpleaños de mi hija, ¿puedes felicitarla, tal? Sí, sí, sí. Bueno, pues suelta ahí esto, nada, yo ahí pendiente y no decía nada. Y ya cuando vamos a aterrizar, dice, bueno, vamos a realizar el aterrizaje y vamos, contamos con nosotros con una persona muy especial. Es su cumpleaños, se llama Claudia y vamos a cantarle todos el cumpleaños. Es feliz y todo el avión, cumpleaños feliz, mi hija, el mejor regalo de su vida. O sea, eso lo va a recordar para toda su vida. Una alegría, tío, es el mejor regalo. Me encantó. Muchas gracias, capitán.
Pues yo el otro día aterricé yo sola, o sea, llevaba yo el avión en un simulador en Getafe hace un mes más o menos.
¡Ay, qué suerte!
Es fantástico, fantástico.
Pero no un simulador.
Un simulador. Ay,
ya, lo que pasa
pero
es que entonces,
tienes que aterrizar. La primera vez fue horrible, me estrellé. Y la segunda también. Pero la tercera vez. Aterrice bien.
Ay, me encantaría llevar un avión. Me encantaría,
oye,
absolutamente.
Gracias a ti, viajé Almería-Madrid en la cabina.
Es que es una de las maneras para la gente que muy tiene bien. Mucho miedo. Sí. Que yo cuando entro en pánico, digo, lleven ustedes bien. A la cabina porque se nos va a lanzar a uno
es
de los pasajeros a su cuello.
Es impresionante mirar por los cristales de la cabina y ver las nubes abajo. O sea, es que
es una preciosidad.
No es el suelo, es increíble.
Bueno, yo creo que ha llegado el momento de irnos a la receta. Y como hoy en día los medios de comunicación están trufados con las redes sociales, estoy oyendo mensajes de nuestros oyentes preguntándose dónde estaría Pau Fill. Evidentemente no estaba en la tertulia por razones personales, pero sí quiere entrar por teléfono a contarnos qué receta nos trae hoy. Pau Fill, muy buenos días.
Hola Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola chicas.
Hola.
Qué gusto saludarte, ¿estás bien?
Igualmente bien, 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 de maravilla, de maravilla, de maravilla.
Bueno, ¿desde dónde nos saludas? ¿Qué es lo que te ha movido a ausentarte de nuestros micrófonos?
Sí, pues mira, estoy en la Sierra de Loja, en Granada, que me he venido con mis hermanas, aquí a un hotelito de maravillas y sí, estamos, bueno, felices.
Bueno, de la felicidad da cuenta lo que nos trae para ofrecernos gastronómicamente, porque nos va a hacer un limón helado cremoso, que pocas cosas me pueden gustar más que un helado de limón, Pau Fill.
Sí, además es que es una receta que creo que va a traer muchos recuerdos a todos porque hay mucha gente que, bueno, yo sobre todo de pequeña me encantaban los limones, esos helados que tomábamos en restaurantes y bueno, pues...
Que sí, que te ofrecen y te siguen ofreciendo, ¿eh?
Muchos restaurantes,
un limón natural relleno por dentro de helado y hacerlo en casa pues es un placer absoluto.
Claro, y además mucho más saludable, Cristina. Venga, vamos con los ingredientes para 4 limones. Es que de hecho esto viene porque una amiga mía tiene su limonero en casa y me lo regaló hace poco porque están a tope de limones y nada, dice pues limón helado.
Qué bueno.
Venga, pues para 4 limones vamos a necesitar 200 gramos de queso mascarpone. El que no le guste el queso mascarpone también se puede utilizar pues queso crema, incluso bajo en grasas, un poco lo que nos guste, pero 200 gramos. Luego vamos a necesitar 200 gramos de yogur griego y 3 cucharadas de miel, solamente esos 4 ingredientes.
Ajá.
Y bueno, lo que tenemos que hacer, que aquí hay que estar un poco atentos porque hay que hacerlo bien para que no se rompa el limón. Le tenemos que cortar uno de los extremos, el pedúnculo, lo que llamamos vulgarmente el culete del limón, ¿vale? Le tenemos que dar un corte pequeñito para que haga de base y el limón se sostenga de pie, ¿vale?
Ajá.
Pero ojo,
eso
hay
por
que
abajo.
Cortarle poco. Eso por abajo, hay que cortarle poco porque si le cortas mucho y llegas a la pulpa, luego a la hora de vaciarlo se va a quedar un agujero.
Un agujero.
Y no lo vamos a poder rellenar.
Claro, o sea, quedarse en lo blanco. Si me queréis, quedarse en lo blanco.
Tal cual. Luego le tenemos que hacer otro corte, este más profundo, en la parte de arriba, ¿vale?
¿Qué es la tapa?
Ahí es donde la tapa, claro, lo que va a hacer de tapa. Entonces ahí, con la ayuda de un cuchillo, una vez que lo tenemos cortado, con la ayuda de un cuchillo, vamos a ir sacando la pulpa y una vez que hayamos hecho así unos cortes con un cuchillo, lo metemos bien con una cuchara y lo vamos vaciando entero hasta que lo tengamos de maravilla. Y esa pulpa la vamos a ir metiendo en un colador, porque una vez que lo tengamos en los 4 vacíos, vamos a aplastar bien esa pulpa para sacar el zumo del limón.
Ajá.
¿Vale?
O sea, la forma de exprimirlo va a ser aplastarlo.
Aplastándolo, sí. Sí, porque es la manera... Dicen, ¿por qué no es mejor exprimirlo? Es que la manera de sacar toda la pulpa tiene que ser así, a cuchara y con navaja. Y nada, una vez que lo tenemos todo bien aplastado y hemos sacado el jugo, nos vamos a poner en un bol el queso mascarpone, el yogur griego y la miel. batimos todo bien y una vez que lo tenemos bien integrado, vamos añadiendo poco a poco el zumo del limón y vamos batiendo bien hasta que nos quedan los cuatro ingredientes bien, pues eso, bien
¿Y
integrados.
¿Y no se corta? ¿Al ir añadiendo limón no se corta el yogur?
No, no se corta. De hecho, hay que ir, eso sí, hay que ir añadiéndolo poquito a poco, pero no, no se corta. Uh-huh. Una vez que ya lo tenemos bien mezclado, con una cuchara los vamos a ir rellenando. Y un truco para que no cristalice, con un palito de una brocheta, ¿vale? Porque una vez que los tenemos rellenos hay que meterlos al congelador. Pues cada 15 minutos, con un palito de una brocheta, los vamos a ir metiendo y lo vamos a ir dando unas vueltecitas para
removiendo. Para sí, ese es el truco sí. Para hacer el helado en casa. Ir removiendo claro, con el palito.
Claro, hacerlo 3 o 4 veces y una vez que ya está durito, dejarlo ahí. Y luego, para comerlo que esté cremoso, lo ideal es sacarlo 10 minutos antes. Y bueno, si tienes invitados en casa, te van a aplaudir, te van a hacer la ola. Y no te los vas a quitar todos los fines de semana de tu casa, de los buenos que están.
Oye, ¿y con 4 cucharadas de miel por 4 limones grandes es suficiente para endulzar todo ese limón?
Queda rico. A ver, no queda tan dulce como los que estamos acostumbrados.
Claro.
A ver, esto es muy sencillo. El prueba-error. Tú sí. Lo bates. Que ves que necesita un poco más de miel, le echas. Pero vamos, yo lo hice con 4 cucharadas y quedan bien. De hecho, pasó la prueba de mi hermana Natalia, que es la más dulzona de casa. Y vamos, le encantaron. O sea que, y bueno, esto se puede aplicar también a las naranjas, que también existen, que también se pueden hacer con naranjas, o sea que tanto con el limón como con la naranja.
Voy a repetir los ingredientes, los 4 limones que vamos a cortar, como ha contado Paufil, 200 gramos de queso mascarpone, 200 gramos de yogur griego y 4 cucharadas de miel. O sea que
sí,
realmente es sencillo.
Sí, nada, no tiene nada. Con 4 ingredientes tienes un postre en un momento y quedas, vamos, de maravilla.
Qué rico. Además, en vez de 4 haces 4.000, pues tienes la nevera llena y puedes sacarlo claro. Cuando te apetezca.
Tal cual.
Paufil, ha sido estupendo en la receta de esta jornada y compensa poco tu ausencia, aunque no del todo, he de decirlo. Podéis encontrar muchas también gracias, las recetas de Paufil en su Instagram, pero desde luego en fin de semana en cope.es. Muchísimas gracias, amiga, y feliz estancia
gracias
todavía con
ti,
tus hermanas.
Adiós.
Un abrazo.
Gracias, un beso para todos. Adiós.
Abrazo.
Adiós.
Los helados.
Qué ricos.
Qué ricos en verano. ¿Os gustan los helados?
Me encantan. A mí también, aunque me gustan esos que llevan poco azúcar, como los que hace Paufil.
Claro.
Para el verano.
Y de limoncito, pues estupendo, porque más, yo qué sé, son como que te...
Fresquito.
Más fresquitos. Que te...
Parece como que el pecado no es pecado.
No.
Que nos vamos a la hora siguiente, que va a ser igualmente fascinante. Muchos oyentes preguntando a qué hora firma mi madre en el retiro, a las 7 de la tarde hasta las 9, en la caseta 208. Gracias a Elsa González, a Sole Mayol, nosotros seguimos.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
No te preocupes. ¿De dónde saco yo el dinero por muchos plazos que me den?
Alfredo Landa, en plena crisis económica.
Doña Teresa dejó en su testamento una cláusula en la que nombra herederos a los familiares o matrimonios que vivan en el pueblo el 20 de mayo, 5 años después de su muerte.
¿Es mejor estar casado o soltero?
¿Y qué hago yo ahora? ¿Casarte? Difícil.
No firmes más letras, cielo.
Duerme tranquilo, mañana se devuelve todo.
Se devuelve, pero el susto ya no me lo quita nadie.
¿Y guapo heredero busca esposa?
A mí las mozas me dan miedo. Si hubiera sido con una oveja, aún.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Agárralo.
coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo creo que ya no hay debate. En estos momentos, el mejor jugador del mundo, el más desequilibrante, el más importante, el que más influencia tiene en lo que pasa en el campo, sin duda alguna, es Vinicius, el jugador del Real Madrid.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Es la 1, son las 12.